4 de julio.
De la independencia de los Estados Unidos, ¿eh?
Exactamente. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien.
Bien. Comenzamos un día con un cielo amenazante.
Sí.
Se preveía lluvia hoy, pero al parecer se está corriendo un poquito el pronóstico para fines de la tarde, ¿ah? ¿Eh?
Fines de la tarde y mañana llovería todo el día y también el viernes. Vamos a ver qué pasa.
¿Ah? Vamos a ver qué pasa este 4 de julio.
Bueno, y hay muchas noticias que analizar, comentar. Tenemos en línea ya a nuestro primer invitado. Sobre el reglamento del aborto, el presidente Piñera dedramatiza, dice un titular del diario Mercurio, y gestiones de Chile Vamos para recurrir al Tribunal Constitucional. Los parlamentarios podrán tomar las acciones que nuestro marco jurídico les permite, dice el jefe de Estado. En tanto, RN desistió de recurrir a organismos y antes consultará los alcances a la propia Contraloría. Le preguntamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, si ellos también pueden hacer las gestiones por su cuenta, recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días, gusto saludarlo.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por este llamado.
¿Cómo está, rector? ¿Se sorprendió con el reglamento que finalmente restituyera lo que había emanado del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet respecto de que aquellas instituciones que se declararan objetoras no iban a poder recibir dineros del Estado en aquellos convenios, finalmente, entiendo, gineco, obstetra? ¿Se sorprendió con eso?
Bien, la verdad es que desde que la Contraloría emitió su opinión, ya nos parecía que podía haber una complicación, en el sentido de que habían dos alternativas: o el gobierno veía con Contraloría si era lógico su dictamen a través de tribunales o a través de una decisión directa, o se allanaba a lo que había indicado Contraloría. Yo creo que pasó lo segundo, el de justo por enviar un reglamento que cumple al pie de la letra lo que la Contraloría está solicitando. Lo que nos parece bastante lamentable, en el sentido de que hemos dicho que el reglamento actual no se pone en el caso de miles de personas que necesitan prestaciones de salud y que se van a ver perjudicadas con esta normativa.
Rector, ¿usted también cree que la Contraloría se excedió en sus atribuciones? Por lo menos ese es el fundamento que está detrás de la posible presentación ante el Tribunal Constitucional que ha argumentado la UDI.
Bueno, es difícil para uno, yo no soy abogado y no me atrevería a emitir ese juicio. Lo único que estamos viendo, y eso lo vamos a analizar al interior de la universidad, precisamente hoy día en una reunión amplia con distintos especialistas de derecho, de medicina, ver cuáles son los canales y las vías legales que tiene la universidad hoy día. Hay que hacer mención de que, por supuesto, estos son trascendidos de un documento y el documento tiene que ser oficial una vez que salga de Contraloría. Pienso que puede ser que Contraloría pida correcciones o modificaciones. Hay parlamentarios que están haciendo consultas en Contraloría. O sea, hay un proceso que se tiene que cumplir en las próximas semanas. Pero, por supuesto, nosotros ya estamos analizando el tema para ver qué acciones legales puede hacer la universidad, porque si esto se establece, también abre situaciones complejas para otras áreas en donde instituciones no estatales prestan servicios públicos.
¿Rector?
Tanto en salud, en educación y en otras.
Sí, Alejandro, rector, sobre eso mismo, usted ha dicho recién que no es abogado, pero es médico. Y en virtud de eso, cuéntenos qué tan grave, qué patologías desde el punto de vista de la atención gineco-obstétrica, como decía Cristina recién, se verían desatendidas de darse esto como se está planteando, porque ustedes también tienen centros y una red de consultorios en comunas de La Pintana, Puente Alto, entre otras, en que se atienda a personas, no solo por el tema del cual se quiere aprobar esta ley.
Exactamente, mire, lo que ocurre, Alejandro, es que hay bastante desconocimiento, a pesar de que nosotros hemos sido bien claros. Me llamó la atención algunas declaraciones del diputado Juan Luis Castro cuando habla sobre las intenciones de la universidad. Nosotros tenemos una red de consultorio ambulatorio en donde prestamos servicios de salud a la población en La Pintana, en Puente Alto, son cerca de 65.000 personas. Por una parte, las prestaciones de aborto se hacen a nivel hospitalario, eso es así, a pesar de que hay algunas normativas que dicen que podría haberse entregado medicamento en forma ambulatoria para prestaciones de aborto, la verdad es que eso es tan riesgoso y no entra dentro de las tres causales aprobadas, que son excepcionales y que tienen bastante complejidad.
Y en esos consultorios, perdón que lo interrumpa, ¿la universidad ocupa ese aporte estatal o también ocupa sus propios recursos, rector?
Bueno, nosotros para prestar esta atención de salud recibimos un per cápita estatal que no es suficiente para dar la prestación de salud que nosotros queremos para esa población que es vulnerable, que no tiene otras opciones. Por lo tanto, ocupamos íntegramente el aporte estatal y ponemos aporte nuestro, son cerca de 400 millones de pesos, que se pone anualmente en esos consultorios para dar la atención que queremos, que es de muy buen nivel y que no se diferencia de la atención que damos en otras zonas de la red de salud, en donde hay un pago privado.
¿Sí? Y al no recibir ese aporte estatal, la red de la Universidad Católica no estaría en condiciones entonces de prestar ese servicio a la comunidad?
Por supuesto que no, porque hay ahí un pago de prestación, como digo, por esas 60.000 personas, que es muy considerable y que no es suficiente, y por eso que nosotros tenemos que poner recursos extra. Ahora, lo que ha hecho este reglamento es decir, bueno, que se paran en las prestaciones solamente ginecobstétricas. La verdad es que todos los que conocen lo que es la medicina familiar podrán entender que no es sencillo ni es apropiado separar prestaciones. Ustedes se imaginan, Cristina, es gente que tiene dificultades de transporte, que tiene dificultades de tener un ingreso que le permita tomar decisiones y optar por alternativas. Por lo tanto, es muy difícil que una madre lleve a su hijo atención, a su adulto mayor atención, y que ella tenga que irse a atender a otro lado. Que se tenga que tomar una micro, que tenga que tener las consecuencias negativas de esta separación de convenios. Por eso que hemos dicho, lo vuelvo a insistir, que este reglamento mira más bien la distribución de recursos más que el bienestar de las personas. El bienestar de las personas tiene que estar en el centro de nuestras políticas públicas y nosotros no podemos empezar a separar los convenios por situaciones que son bastante puntuales. Les vuelvo a reiterar, en más de 6 meses de implementación de la ley, nosotros no hemos tenido personas que consulten solicitando esta prestación, ni en la Universidad Católica, ni en nuestros centros ambulatorios. Y si llegaran a consultar, se va a hacer un traslado oportuno, seguro. Están todos los convenios aprobados, tanto con el sistema público como privado. No va a haber ningún costo para la paciente, no va a haber ninguna dificultad, no va a estar en ningún riesgo. Por lo tanto, Cristina, Alejandro, yo creo que aquí hay que tener sensatez, en el sentido de decir, hay una posibilidad muy clara de ordenar esto, de hacer los convenios y los flujos necesarios para el traslado de eventuales pacientes, sin poner en riesgo convenios que benefician a un número muy importante de la población.
¿Y rector?
Y particularmente de la población más vulnerable de la región metropolitana.
Rector Ignacio Sánchez, ¿y la posibilidad de no declararse objetora de conciencia no está en discusión? ¿Esa es una decisión tomada y que no se echa pie atrás?
Por supuesto que está tomada. Nosotros tenemos a todo el personal muy en la línea de la objeción personal y con todas las declaraciones hechas. Y también nosotros hicimos la presentación de la objeción institucional según los patrones del protocolo. Mientras no se derogue, será lo que rige. Por lo tanto, hoy día nuestra institución tiene todas las presentaciones de objeción de conciencia institucional y esperamos que esto se aclare para mantener esa condición, porque eso no hay ninguna posibilidad de cambiarlo.
Ahora, ¿cuenta usted que el gobierno se ha inhibido frente a este caso al decir que hay que saber comunicar que esto es contra el criterio de la Contraloría y no del reglamento que el gobierno solo tuvo que ejecutar para ajustarse al dictamen, rector. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que el gobierno nos está dando la razón en el sentido de que el gobierno se ajustó a una indicación de Contraloría. No hubo de parte del Ejecutivo una disputa legal o un intercambio de posiciones con Contraloría, sino que asumió lo que Contraloría opinó. Entonces, ahora lo que hay que ver es si Contraloría es máxima decisión en este sentido, o son los tribunales de justicia o es el Tribunal Constitucional los que tienen que ver en qué medida esto es legal o no.
Y podría
lo que tenemos que evaluar.
Y podría darse, tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que tienen que evaluar con sus asesores jurídicos la posibilidad de ir a los tribunales y no así el Tribunal Constitucional.
¿Como un recurso de protección, algo así?
Eso está abierto y eso es lo que tenemos que definir, cuál es la mejor el mejor camino, o si ambos caminos son paralelos, tenemos que evaluarlo. Yo lo que les puedo decir es que nosotros fuimos por un recurso de protección en el mes de febrero,
sí,
frente al protocolo dictado por el gobierno de presidente Bachelet. Y tres meses después, el actual gobierno transforma prácticamente el mismo protocolo en reglamento, porque las diferencias son muy menores con respecto al primero. Entonces sería muy raro que tomáramos otra conducta, digamos. O sea, la conducta que debiéramos tomar es la misma que tomamos en febrero. Lo estamos, sí, evaluando, pero quiero decir que hay que ser coherente con lo que la universidad quiere defender. Y si este reglamento es muy similar a la verdad es que no sería muy raro que tomáramos la misma conducta.
Es decir, ir al Tribunal Constitucional, pero además verlo desde el punto de vista de los tribunales de justicia.
Tendríamos que ver, me parece que son dos opciones que tenemos que evaluar y tenemos un par de semanas probablemente para evaluarlo. Esto hay que tomar la decisión una vez que este eventual reglamento se publique en el diario oficial.
Y sin politizar para nada el tema, rector, pero ¿qué les dice, qué les responde a quienes creen que con este dictamen se podría transformar todo esto en un efecto dominó para toda la sociedad intermedia de nuestro país, dicen algunos parlamentarios, que nuevamente el Tribunal Constitucional, en fin, requerimiento, tribunales de justicia?
Bueno, como te dice, esto no hay que politizarlo, pero hay que darle la importancia que tiene. Si uno aceptara esto sin poner otro argumento, ¿qué va a pasar en el futuro cuando un eventual dictamen de Contraloría ponga ciertos criterios en términos de lo que se puede o no se puede enseñar si es que uno ocupa fondos públicos, tanto en educación escolar como en educación universitaria? Un Estado en un futuro podría involucrarse en los currículos y decir, bueno, el que no está disponible para entregar este currículum entonces no puede recibir fondos públicos. Entonces, me parece que quedamos al arbitrio de la iniciativa estatal, y la iniciativa estatal no es solamente lo público. Lo público va mucho más allá de lo estatal. Lo público tiene que ver con una variedad de opciones que puede tener la población, y los recursos públicos son recursos de todos los chilenos.
No, y además
De parte de todos los chilenos.
Además, cuando el mundo privado también aporta finalmente y ayuda al rol público a cumplir justamente su labor, como en este caso son prestaciones de salud, también se dan en el ámbito educacional.
Por supuesto, entonces la verdad es que es bastante curioso que cuando hay instituciones universitarias, instituciones de salud, que están en la entrega de una convicción de compromiso con la sociedad. Y qué mejor compromiso, qué mejor posición de este compromiso cuando estoy diciendo que la universidad invierte recursos. Siempre se confunde, se piensa que la universidad, si cierra estos convenios, va a dejar de recibir recursos. La verdad es que nosotros estamos diciendo una y otra vez que los recursos son insuficientes y que, por lo tanto, para tener una prestación de calidad, la universidad pone importantes recursos año a año, porque está convencida de que esos recursos son necesarios para prestar una buena atención de salud, para que nuestros estudiantes de pre y posgrado puedan aportar y recibir una formación adecuada y entregarle a los pacientes una salud adecuada. Entonces, sí. Si no se entiende que hay instituciones que están buscando el bien público y que no están buscando su beneficio institucional, entonces estamos erróneamente analizando la situación.
Muy breve, rector, porque nos pilla el tiempo, pero se instala entonces, como lo dice la editorial principal del diario Mercurio hoy día, se instala una lógica perniciosa y de graves alcances en la forma de relacionarse el Estado con las instituciones de la sociedad civil.
Yo estoy muy de acuerdo con la editorial de hoy día. Me parece que Mercurio pone el punto central. La discusión es en qué medida las iniciativas de público generadas por instituciones privadas que quieren aportar al desarrollo de la sociedad se les permite tener su propio ideario, se les permite tener su propio aporte, o en qué medida el Estado regulador que dice lo que se puede hacer y lo que no, y que cuando una institución reemplaza al Estado está obligada a realizar lo mismo y de la misma forma que el Estado realiza. Yo creo que eso es extremadamente pernicioso para la sociedad, y eso es lo que está en juego con este reglamento, y por eso es que vamos a seguir debatiendo y entregando nuestros argumentos desde la Universidad Católica.
Muchas gracias, rector,
vamos
por esta conversación.
Al rector de la
gracias
Universidad Católica, Ignacio
muchas
Sánchez,
gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Bueno, estimados auditores,
cambia las reglas del juego, en definitiva.
Sí.
Porque obliga a las instituciones privadas, en este caso como la Red de Salud de la Universidad Católica, sí, a aplicar todas las reglas del Estado, y finalmente no las deja funcionar bajo el libre albedrío, y eso podría ocurrir también en un esquema educacional, o sea, también podría aplicar.
Claro. Y no, y serían miles las personas que no podrían recibir atención de otras enfermedades que en un momento pueden vincularse con algo relacionado con la parte obstetra, como usted decía también. Delicado el tema. Estimados auditores, en la gran mañana interactiva de la...